more than you know. I saw it coming from miles away. I better speak up if I got something to say. Cause it ain't over until she sings. You had your reasons, you had a few, but you know that I would go anywhere for you. Cause it ain't over until she sings. Son las 12 del mediodía, estamos en directo en la sintonía de Radio Voz. Enseguida hablamos con el jubilado Varela. ¿Qué tal, Roy da Costa, jubilado? ¿Cómo estamos?
Hola, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Roy, no le sirve el casco. Parece bueno. Que tiene la cabeza grande el día.
En nuestro club de lectura del Voz recordamos cuál es el libro del mes, normas de cortesía. También tendremos la tertulia inmobiliaria. Hoy estará con nosotros el concejal de Urbanismo, Rehabilitación y Vivienda del Concello de A Coruña, Fran Díaz Gallego, Fran Dinís, para hablar de las medidas que quiere tomar el ayuntamiento, ¿no? Aquí en las últimas semanas nuestros contertulios han sido bastante críticos con eso de decretar zonas tensionadas de la ciudad. Y vamos hoy pues a conocer por qué quiere tomar esa decisión, también consensuada con la Xunta, el ayuntamiento, con el concejal especialista en el tema. Y con él estará en tertulia Juan José Yáñez, secretario general de la Asociación de Promotores Inmobiliarios, Emma Martínez de la Fuente, presidente de Agalín, Asociación Galega de Inmobiliarias, y por los administradores de fincas hoy recibimos a Martín Bermúdez. Suele estar con nosotros Teresa Suárez Agrasar, presidenta del colegio, pero no puede porque tiene otras ocupaciones que ya de antes, y por tanto recibiremos a Martín Bermúdez. Nos iremos a la taberna Cinco Mares. Y así como sorpresas que tenemos para ustedes, que nos gusta, vamos a hablar con Pedro Ruiz. Con Pedro Ruiz, con auténtico Pedro Ruiz, que nunca deja indiferente. Tenemos que ver qué le preguntamos a Pedro Ruiz para que... Porque Pedro Ruiz es de los que, sobre cualquier tema, siempre se posiciona, bumba, larga, ¿sabes? No tiene filtros Pedro Ruiz, es impresionante. Va a estar en el Teatro Colón este fin de semana, a partir de las 8:30 de la tarde. Loreto, he dicho este fin de semana, no, es el viernes. Bueno, viernes casi es fin de semana.
Sí, este fin.
Viernes a las 8:30, Pedro Ruiz, Mi Vida es una anécdota. Además, está marchando muy, pero que muy bien la venta de entradas. Y también tendremos en la sección de Donkey Cool, hablaremos con María Vidal. Todo esto y mucho más desde ahora y hasta las 2 de la tarde. Doce y 13 minutos, Loreto Silvoso.
Varias noticias a esta hora. Esto que acabamos de contar en la última media hora, el plan integral que acaba de anunciar el ayuntamiento para el Jardín de San Carlos, para reabrirlo lo antes posible con la sustitución de los 13 olmos que están en el jardín, pero por otros libres de grafiosis. Noticia que os hemos contado en la última media hora. Y el juicio por la muerte de Samuel Luiz, también muy destacado. Hoy hemos escuchado conmocionados a la fiscala con... una frase como esta: su muerte fue buscada, deliberada y consensuada por los acusados.
Samuel estaba solo, era vulnerable, estaba totalmente indefenso y con su defensa totalmente anulada. La muerte de Samuel fue previsible, conocida y aceptada por todos los acusados. ¿Y cómo vamos a demostrar estos hechos? A través de la prueba que se va a desplegar en el acto de juicio. Antes de nada, quiero que tengan en cuenta una cosa. Todos los ciudadanos tenemos un derecho fundamental, que es que todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Incluso el asesino más sanguinario que se puedan imaginar tiene ese derecho.
12 y 4 minutos, estamos escuchando esas voces desde la fábrica de tabacos. Por cierto, de los árboles que decías, Loreto, los del Olmedal, ¿no? De San Carlos, ¿no? De San Carlos, hay que decir que le explica el ayuntamiento que los nuevos árboles, o sea, los 13 que se van a retirar, están enfermos, están afectados, se van a retirar para intentar que los 6 que quedan con vida, pues no se infecten, se va a intentar. En cualquier caso, ya están reservados los nuevos, que son que ya están reservados en Alemania, en un vivero de Alemania, que tienen un perímetro de tronco de 35 centímetros y una altura de 8 metros, con lo cual vas a minimizar el impacto, es decir, te vas a gastar más dinero, porque en total en esto, pues esta operación van a ser 200.000 euros lo que va a invertir el ayuntamiento en este operativo, pero claro, te tienes que comprar unos árboles que no te dejen aquello pelado, el jardín de San Carlos, que te dé la sensación de que estás como la cabeza de Maldini. Y bueno, los que se van a adquirir, pues tienen, pues es una altura de 8 metros, no son evidentemente los metros, los 20, 25 metros de los actuales, pero ya son resistentes a la grafiosis y pues le darán un aspecto pues de mayor porte al jardín. Uh-huh. Loreto.
Volvemos a la audiencia porque hoy se están escuchando en el juicio de Samuel Luis las partes implicadas en el caso, la acusación particular y popular, la fiscalía, los abogados defensores. Ahí está nuestro compañero Fernando Moluzún, que ha visto pues desde primera hora de la mañana la enorme expectación, la enorme presencia policial que hay y la cantidad de medios acreditados, hasta 200 siguiendo este caso. Hoy además han llegado los 5 acusados que se sientan en el banquillo. Todos, 3 de ellos llegaron escoltados desde la cárcel y los otros entraron por la puerta y camuflados porque están en libertad provisional. Así que volvemos contigo, Fernando Molezún. ¿Alguna última hora desde el juicio del caso, desde la vista que se sigue ahí? Adelante de nuevo.
Pues sí, la jueza acaba de establecer un receso, ¿no? Un pequeño descanso, dijo que para que el jurado fuese asimilando y tomando notas y demás, y asimilando toda la información que se les ha facilitado, porque después de la última conexión fue el turno de intervención de la acusación particular, es decir, de la representante legal de los familiares, de los padres de Samuel Luis, Esther Martínez, que dijo que asumía el relato de los hechos del Ministerio Fiscal, pero insistió en el papel de Katy Silva, insistió en que era un papel que podría parecer menor, pero que fue un papel fundamental para el devenir de los hechos. Insistió en que a los dos menores que ya fueron condenados, que participaron en la agresión, se le condenó por estos hechos y que aceptaron el relato de cómo sucedió todo, y sobre todo dijo que eran conscientes acusados de lo que hacían en todo momento, como prueba el hecho de que fuesen después de la agresión hasta el hospital y que una vez allí, cuando apareció el padre Samuel Luis, salieron corriendo, es decir, porque fueron a ver cuál era el resultado de sus hechos, conscientes, según dijo la abogada de la acusación particular, de que podrían haberle causado la muerte. Y hay un punto en el que sí que discrepa un poco del relato del Ministerio Fiscal, que es en lo tocante a la responsabilidad civil derivada de la muerte de Samuel. Aquí difiere de las peticiones de la Fiscalía, es más ambiciosa, y lo que se planteó es esto: ¿cómo afecta o cómo está afectando la muerte de Samuel a sus padres? Vamos a escuchar a Esther Martínez, abogada de la acusación particular.
Samuel acababa de cumplir hacía un mes 24 años, trabajaba como auxiliar de enfermería en el centro Padre Rubinos, por la tarde realizaba sus estudios de protésico dental, y esa tarde, ese viernes 2 de julio, pues se despidió de sus padres, con los que convivía desde que había nacido, y les dijo que se iba a cenar con sus amigos. Sus padres no ellos se lo contarán porque vendrán. Supongo que no le dieron mayor importancia, era como si se hubiera ido al supermercado, exactamente igual. La vez siguiente en que Max vio a su hijo fue en torno a las 6 de la mañana, que tuvo que ir a identificar su cadáver al hospital Juan Canalejo. Su madre le vio no ese sábado, porque era un sábado, el día 3, le vio al día siguiente y le vio en el tanatorio. Y le vio, ambos los dos le vieron con la cabeza reventada a golpes. ¿Cómo ha cambiado la vida de Max y de Loli? ¿Qué hacían antes y qué hacen ahora? Como ya les he dicho, ellos mismos se lo contarán porque comparecerán ante este tribunal. ¿Qué les pedimos, señores y señoras del jurado? Pues, en definitiva, lo que les ha explicado de una manera muy concienciuda y brillante la representante del Ministerio Fiscal, que apliquen el sentido común, y en función de eso, comprobadas o una vez que verifiquen todas las pruebas, nosotros como acusación les pedimos que emitan un veredicto de culpabilidad contra los acusados.
Bueno, es tremendo, claro, lo que dice una persona de 24 años, una persona de 24 años, normalmente cuando dice que va a cenar con unos amigos, pues tú te quedas tan tranquilo, ¿no? No es lo mismo que tenga 15 o 16, que evidentemente tenga esa edad, 24 años. Lo que no te imaginas y nunca se te pasa por la cabeza es eso, que a las 6 de la mañana te vas a ir a identificar un cadáver que es el de tu hijo. Y sin auténtico, sin un sentido, ¿no? Cuando estaba con pues una vida, con 24 años Samuel, pues con su trabajo, con todo eso lo que significa, ¿no? Poco a poco ir formando su trabajo, su vida, su independencia, ¿no? Es realmente tremendo, ¿no? Ese relato que es tan real como la vida misma.
Después de la abogada de la acusación particular, el que intervino fue el abogado de la acusación popular, que sabemos que se presenta a Las Coruña, como tal, para resaltar el tema de que fuese una agresión con resultado de muerte, es decir, que fuese un asesinato, que es la pena que se les pide, con carácter de odio, con discriminación por su orientación sexual. Ahí el abogado fue tajante, dijo que sí que tiene importancia, claro que tiene importancia lo que le decían a Samuel cuando lo estaban matando, los insultos que proferían, que son relevantes en todo momento, y es más, no dudo en calificar, en decir que lo que hubo aquella noche, aquella fatídica noche en Riazor, fue una manada campando por Riazor y atacando en manada a una persona. Vamos a escucharlo.
Esas famosas manadas que hemos visto en otros procedimientos, se ha repetido. Aquí, en Coruña, en el paseo marítimo, delante de todo el mundo, por un sitio en el que, en mi caso, por el sitio donde vivo y donde voy a trabajar, paso todos los días. Eso no puede suceder. No puede darse. No podemos permitir, como sociedad organizada, democrática, libre, que se rige por una constitución y que conforma un Estado de Derecho, que una manada de personas que no quieren convivir con el resto mate a alguien. Y como lo mate y lo que le diga al matarlo, tiene importancia. Tiene mucha importancia, porque ellos de esa forma intentan demostrar que se encuentran en un plano de superioridad. Por suerte hoy en el jurado tenemos más mujeres que hombres, o casi más mujeres que hombres, o igual cantidad de números de mujeres que hombres. No sé si serán conscientes de esto, pero hasta el año 80 la mujer no podía en España ni siquiera comprar algo.
Palabras que reflejan una realidad y que son duras, ¿no? Duras de escuchar, nuestra palabra manada, ¿no? Eso que escuchábamos de que fueron al hospital, ¿no? Para ver las consecuencias de unos actos que yo creo que ya sospechaban que iban a acabar con la vida, porque antes en el relatorio de los hechos está claro que si tú empiezas a dar patadas y puñetazos en la cabeza a una persona y otra más llega, sabes que puedes provocar la muerte perfectamente.
Claro, decían que 6 personas golpeando seguidamente durante 170 metros a otra persona en la cabeza. Dice, no hace falta tener estudios de medicina para saber cuáles pueden ser las consecuencias de una agresión semejante, ¿no? 6 personas golpeando durante 170 metros constantemente a otra persona en la cabeza. Bueno, pues eso es por ahora lo que está desprendiendo de esta fase inicial del juicio. Mañana sabemos que comenzarán las pruebas testificales, se tomará la declaración a 2 de los acusados, después pasarán testigos, tanto la defensa como de la acusación, pasarán policías, prueba pericial de médicos que le realizaron la autopsia a Samuel, etcétera, etcétera. Todo esto a lo largo de este próximo mes, que vamos a estar muy pendientes de lo que suceda con este juicio del caso de Samuel Luis.
Tremendo. Pues gracias por el relato judicial en este caso, Fernando Molezún. Seguiremos atentos al caso. El resto de la actualidad se completa por ese llamativo despliegue en Los Castros esta madrugada en la Avenida La Concordia para auxiliar a una mujer que necesitaba asistencia sanitaria. También tuvimos un choque al lado de la emisora, de nuestra emisora, en la Avenida del Ejército con Ronda de Outeiro. Un hombre que iba conduciendo con un menor dentro del vehículo se sintió indispuesto y se salió de la vía mientras conducía, ¿no? Tampoco hemos atendido ahora, pero sí que lo contaremos después con más detalle, lo que ha dado de sí la Junta de Gobierno local con el visto bueno para levantar un edificio de 50 viviendas de promoción municipal en Xuxán. Hoy hablaremos de vivienda en la tertulia que empieza a las 12:30. Y a nivel cultural, varias noticias. Una, hablabas antes de esa exposición de Abanca de Héctor Francés, pero también hay que recordar que la Fundación Barré inaugura este viernes, en primicia para España, la exposición Nick Knight, Roses from My Garden. Es una muestra compuesta por 50 fotografías, algunas de ellas inéditas hasta la fecha, que trae a Coruña la faceta más íntima y desconocida de este fotógrafo británico, uno de los más influyentes de la moda, que ha replanteado las nociones de belleza tradicionales y ha roto esquemas con su visión anticonvencional de la industria. Mañana se presenta. Y Carlos Mena, nos dicen desde la Orquesta Sinfónica de Galicia que el actual director artístico del coro de la Sinfónica va a escuchar nuevas voces para formar parte de su proyecto musical para la agrupación coral en un proceso de selección que tendrá lugar el sábado 30 de noviembre en el Conservatorio Superior de Música de A Coruña desde las 10 de la mañana. Tenéis toda la información en la página web de la Sinfónica de Galicia.com.
Gracias, Loreto. 12 y 16 minutos.
Sánchez Rubal patrocina Falou Varela.
Cuidado, Varela, ¿qué nos cuenta, hombre?
Buenos días. Vengo, como diría Maruja, vengo quente.
¿Quente?
No porque haga calor ahora en el estudio, sino porque ayer me calenté porque no... Estuve esperando yo a que me sonara la alarma desde las 10, como ustedes. Que ya le estuve mandando mensaje.
¿A usted tampoco le sonó?
No me sonó la alarma.
Vaya, hombre.
Pero ni a mí, ni a Maruja. Pero sí le tocó a Ferreiro, al vecino.
¿Ah,
tú
sí?
¿Te puedes creer? Eso no es de recibo.
Sí,
por
sí.
Favor.
Con la ilusión que le hacía.
Me hacía un montón de ilusión que no la escuchaba yo una alarma desde la Segunda Guerra Mundial. Pero yo tenía allí en la leira, entre mis trastos, gracias que yo tenía una alarma casera de estas de manevala. Y yo dije, ¿cómo? Las 10:05 y no está sonando. Y empecé aquí a todo el vencedario, ¿eh? En su meso sonó a las 10:05. Ustedes esperaron. ¿Pero sabe por qué no sonó? Yo le traigo aquí al invitado, al responsable.
¿Qué fue lo que pasó?
Yo ayer moví cielo y tierra, más bien moví tierra, ¿sí? En Coruña, para encontrar al responsable de que no sonara la alarma en todos los sitios y que sonara tarde, que es Ramón Gómez Manso, que está aquí.
Señor Manso, buenos días. Bienvenido a Radio Voz.
Hola, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Ay, uy, ¿qué le pasa?
¿Está usted un poco dormido?
No, yo soy así.
¿Ah, sí?
Sí, hay gente que... Pues yo soy... No me estreso por nada.
Ay, sí. Hombre, es una qué maravilla.
No me estreso.
Sí, entonces, claro, ahora lo entiendo. Pues yo ayer estaba estresado, porque usted imagínese que sea de verdad la alarma, y no suene. ¿Por qué ayer...
Bueno, yo ayer tenía el cometido de darle al botón.
Hombre, ¿era usted?
Sí, yo en este caso tenía el cometido de darle al botón.
Entonces, ¿por qué no le dio en su momento? A las 10, como había...
Bueno, porque a mí me habían dicho que cuando viera algo de fuego y cosas, o sea, caos, pues que le diera el botón. Y yo en este caso, como no había caos, ni fuego, ni nada, pues entonces no le di.
Se lo tomo con calma.
Sí, la verdad es que sí. Yo es que me tomo con calma la vida.
Sí, ya se nota, ¿no? Su apellido, y también hace honor a su apellido.
Claro, sí.
Es Manso.
O sea, que usted, por ejemplo, cuando va a las fiestas de estas del verano, cuando hay las bombas de palenque, usted no...
No, yo la verdad es que no me estreso.
No, ¿no?
No, la verdad que cuando...
¿Qué le pasa?
¿Qué le pasa ahora?
Pero a veces me viene una risa recordando a veces que la gente se estresa y yo no me estreso.
Hasta se ríe con relax.
Por ejemplo, yo ayer cuando no estaba pulsando el botón, me estaba... imaginando las caras de los demás, que no les sonaba la alarma.
Una gracia.
O sea, que aún por encima cachondeo, Ramón. Aún por encima cachondeo.
Perdón, es que a veces... Como que es que veo, o sea, tanto la gente, o sea, cómo se estresan la vida. Ayer ustedes, cuando estaban haciendo... Yo estaba escuchando Radio Voz. Y desde mi cabina, con el botón, y hacía...
¿Le doy? No le doy. Mientras que ustedes estaban, no suena, no suena, no suena. Y Molezón,
anda, que ya le vale.
Estaba allí en plena lluvia, esperando que tocaran el botón, pues... No estaba riendo.
Un hombre un poco extraño, porque usted es capaz de estar dormido, sí. y acabo de un rato muerto de risa. O sea, tiene como dos estados.
Son estados atípicos psicosomáticos, pero es que yo ya los tengo automatizados.
El hombre tranquilo, pero mire, ¿no le echaron la bronca luego allí los del dispositivo de emergencias en plan... A ver, Manso.
Sí, me echaron, la verdad. Pero bueno, yo estoy acostumbrado.
Ay, 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 la que lió.
No, fue porque es que viendo cómo la gente se estresa, la verdad es que era el momento idóneo. No me digan que no.
Bueno, usted con lo de los clientes de la cafetería Manhattan pegaba bastante. Se podía ir a tomar allí un croissant.
Sí, el que siguió desayunando, que sale en la imagen comiendo un croissant,
sí.
Es mi abuelo.
Ah, bueno. Sí. Que viene de familia, entonces.
Sí, pues yo ya dije, ahí está mi abuelo, seguramente. No se lo tomará con estrés.
¿Pancho?
No estará alarmado, estará tomando el croissant.
Pues nada, pues la próxima a ver si se espabila un poco.
Sí, la verdad es que me han contratado ya para hacer otro simulacro de alarma. Me van a mandar ahí a Madrid a hacer un simulacro de alarma también en el Congreso.
Que los cojan confesados.
A ver, a veces la gente se toma demasiado en serio la vida.
Sí, bueno, sí.
Hombre, no te fastidies, si estamos haciendo un simulacro de alarma, yo me tendré que tomar en serio la vida, ¿o no? Digo yo.
Ahora vamos a tener nosotros la culpa de que no funcionara, de que estamos muy estresados.
No.
A mí no me vale.
Sí, mea culpa.
Fui yo confesando.
Y a conciencia. Son cosas que pasan. Yo, por ejemplo, no me tomo tilas. No me gustan.
No sé.
Me relajan demasiado aún.
Claro.
Claro, yo soy...
Usted es donante de tilas.
Sí. Café tomo poco.
Claro.
No me...
Pues le podría venir.
Porque una vez me activó y fui en punto cuando hicimos un simulacro. Y fui en punto. Pero esta vez, pues no. Bueno, no me gusta el café.
Pues a seguir así,
gracias, bueno,
señor
pues,
Manso.
Jubilado muchas veces.
No, jubilado la madre que me parió. Yo la tecle este hombre vacilando a la gente. Se estuvo riendo mientras que...
Estuvo riendo,
yo, escuchándolo ustedes,
sí.
Estresado, como mitad de Coruña, diciendo, pero, Portavales tiene razón, que son el cuarto. Hasta Luis Veira, que estaba esperando tomar el café. Y yo, esperando hacer los récords de la Leira y que no la van a sacar. Pues mira quién era.
Lo siento, se siente.
Lo que hemos descubierto. Menudos amigos tiene usted, Varela.
Yo, amigo, ay, no, ay, amigo ay. No es. Pero yo investigué que fuera él.
Ah, vale.
Yo sabía
vale.
que era él.
Vale. Por cierto, que ayer entre todas las 800, 900 personas que nos escribieron con el momento alerta, estaba el vendedor de cupón del materno, también pendiente de la hora que tenía que seguir, desde el Palacio de la Ópera, desde la báscula de Meicende, desde todos los barrios de Coruña, nos fueron enviando mensajes de yo sí, yo no, yo sí, yo no. Yo tengo sonido, a mí me ha sonado, a mí no. O sea, fue
una locura,
muy divertido.
Esto fue una locura.
Oh, Dios mío.
Bueno, jubilado, muchas gracias.
Nada, aquí estamos siempre para servir los tates. Venga.
12:24 minutos.
Experimenta la nueva lente progresiva Varilux, diseñada con inteligencia artificial. Desarrollada con más de 1 millón de datos de usuarios de lentes, capaz de predecir el movimiento real del ojo. Descubre Varilux XR Series y disfruta de nitidez instantánea incluso en movimiento y transiciones perfectas de cerca a lejos.
Sánchez Rubal Ópticos, únicos embajadores Varilux en Coruña. Teléfono 981 15 4494. Ven y verás.
Voces de A Coruña, Radio Voz.
En Discoteca Charleston estamos de Navidad.
En Discoteca Charleston ya estamos de Navidad.
En Discoteca Charleston tenemos toda la música del mundo, pero solo te vamos a poner la mejor. Recuerda, en Discoteca Charleston ya es Navidad.
En Discoteca Charleston ya es Navidad.
En Castro Ópticos y Audífonos tenemos una promoción exclusiva para ti.
Por la compra de tus audífonos te regalamos unas gafas progresivas. Sí, has escuchado bien. Unas gafas progresivas gratis por la compra de tus audífonos. Ven y revisa tu audición totalmente gratis. Castro Ópticos y Audífonos. La diferencia que se ve y se siente.
¿Conoces Compra Más y Paga Menos de Macro? Es una amplia selección de productos para hostelería con precios siempre bajos y estables durante 2 meses. Además, puedes comprar por volumen y ahorrarás más que nunca. Acércate ya a Macro a Coruña, en el polígono de Agrela, próximo al centro comercial Marineda City. Y recuerda, en Macro, compra más y paga menos.
¿Buscas una cocina que transforme tu día a día en una experiencia culinaria única? En Ramón García Cocinas integramos las últimas tendencias en diseño con un asesoramiento personalizado para ofrecerte una cocina única, sostenible e inspiradora que refleje la personalidad y estilo de tu hogar. Visítanos en Ordes y Perillo y descubre por qué las cocinas Ramón García son la elección de quienes valoran la calidad y estilo propio. Con la garantía de Grupo Ramón García.
Pompas Fúnebres de La Coruña ofrece un servicio de cremación en el centro de la ciudad. Pompas ha renovado sus instalaciones de La Payoza con parking gratuito y ha reabierto los tanatorios de Arteixo y Ograxal. Pida presupuesto sin compromiso en el teléfono 24 horas 981 29 45 11. Trabajamos con todas las compañías de seguros. Pompas Fúnebres de La Coruña. De toda la vida.
¿Buscas un plan en familia y cerca de casa? No lo dudes. Centro Comercial Los Rosales lo tiene todo. Restauración, ocio, moda, servicios, club de ajedrez, actividades infantiles e hipermercado. Para disfrutar de un plan en familia y salir con la compra lista sin preocuparte del aparcamiento. Los Rosales Centro Comercial. Somos familia. Somos tu centro.
Voces de A Coruña. Radio Voz.
Un ratito para los libros, para recordaros de nuestro Club de Lectura del Voces, que este mes tenemos encargo para leernos el libro de Amor Tools, Normas de Cortesía, que es la recomendación que nos ha hecho Laura Rodríguez, la directora de nuestro Club de Lectura del Voces, para el próximo mes, pues comentarlo y ver qué os ha parecido, y entre todos pues podéis enviarnos mensajes de alguna cosa, alguna parte del libro que os haya gustado más, o algún texto, o pues si os ha gustado, si no. Tenéis hasta principios de noviembre para leerlo, o sea que todavía estáis súper a tiempo para meteros en este premio, en esta sección del programa. Y por cierto, que uno de los libros que nos recomendó aquí Laura Rodríguez en esta sección, que fue El desencanto de Beatriz Serrano, hace ya bastantes meses, fue finalista la autora ayer en los premios Planeta, Beatriz Serrano. La ganadora del premio Planeta fue Paloma Sánchez Garnica con ese thriller histórico titulado Victoria, y la finalista, Beatriz Serrano, que la leímos aquí en esta sección del programa con esa novela de una treintañera en crisis que fue El descontento, que tanto nos gustó, y con el libro con el que debutó en el año 2023. Bueno, pues mira, un libro que salió en esta sección, recomendado por Laura, Premio Planeta la autora, anoche, con su nueva obra, y seguiremos dando que hablar en este Club de Lectura del Voces. Ya lo sabéis, tenéis todavía unos cuantos días para empezar a leer el Normas de Cortesía, que es nuestro libro del mes. Mensajes al WhatsApp 647-00-2900.
Puedes escuchar una radio tox, o puedes escuchar una radio detox, donde la bronca y el mal rollo quedan fuera, y solo hay espacio para las buenas vibraciones, llenas de energía que te recargan por dentro. Radio Voz, alegría de vivir.
Jael Joyería te ofrece relojes y joyas pensados para resistir el paso del tiempo y de la moda. Somos distribuidores oficiales de las principales marcas y especialistas en gemología. Visítanos en nuestra tienda de A Coruña, en la calle Compostela 8. Joyas y relojes para siempre en Jael Joyería.
Oxe en familia, o barato, sae barato.
Costeletas de lombo ou agulla de porco 5,25 euros o kilo. Emendo fresco 6,99 euros o kilo.
Familia e máis aforro.
E máis teu.
Aforra cada día en Autoservicios Familia.
Empresa colaboradora co acontecemento Todos contra o Cancro.
¿No crees que va siendo hora de renovar tu baño? En Construdeco lanzamos el plan Renove Mamparas. Disfruta de descuentos increíbles de más del 50% en mamparas de stock, primeras marcas. Ven a nuestras exposiciones o visita nuestra web construdeco.com. Promoción válida hasta fin de existencias. www.construdeco.com.
En A Coruña, los servicios de una residencia en un apartamento con total independencia. Mayores pone a su disposición los apartamentos mayores Portazgo. Viva en su casa con los servicios del mejor centro residencial. Consulte nuestra promoción de apertura en www.mayores.es.
Experimenta la nueva lente progresiva Varilux, diseñada con inteligencia artificial. Desarrollada con más de 1 millón de datos de usuarios de lentes, capaz de predecir el movimiento real del ojo. Descubre Varilux XR Series y disfruta de nitidez instantánea incluso en movimiento y transiciones perfectas de cerca a lejos.
Sánchez Rubal Ópticos, únicos embajadores Varilux en Coruña. Teléfono 981 15 44 94. Ven y verás.
¿Renuevas los muebles de tu hogar? Es el momento de renovar también la iluminación. Ven a Luz Norte Iluminación. Estamos en plena operación stock fuera en lámparas, plafones y apliques, con descuentos hasta el 60% en todos los productos en stock, hasta agotar existencias. Aprovecha esta oportunidad única para transformar tu hogar con estilo y al mejor precio en Luz Norte Iluminación. Te esperamos en Avenida das Mariñas 308 Perillo, Oleiros. ¡No te lo pierdas!
Jornadas de caza en Parada Vella. Hasta el 2 de noviembre, ven y disfruta en Parada Vella de nuestras nuevas jornadas de caza. Perdiz a la cazadora, liebre con habas, corzo con castañas, jabalí estofado. Elaborados de forma casera y regados con los mejores vinos. Vino recomendado, Ribera de Duero, Torres Silos. Y todo con la garantía de calidad de Parada Vella. Recuerda, hasta el 2 de noviembre, jornadas de caza en Parada Vella, Rotonda de Santa Cristina, Oleiros. Un sitio distinto. Haz tu reserva llamando al 981-637-061.
Radio Voz. Alegría de vivir. Voces de A Coruña. Radio Voz.
S2M patrocina la tertulia inmobiliaria.
La verdad que en esta temporada que iniciamos pues después del verano en la radio siempre haces cambios, ¿no? Y haces nuevos programas, nuevas secciones. Decidimos hacer una sección dedicada a las mascotas, que está resultando un éxito, la tendremos mañana, y además con la ley de protección animal pues todavía tiene pues mayor trascendencia, ¿no? Porque hay muchas dudas sobre uso y manejo de todo tipo de animales, incluidas las mascotas. Y también decidimos hacer una tertulia inmobiliaria porque veíamos que cada día los temas inmobiliarios pues ocupan más espacio en los medios de comunicación, cada vez es más complejo muchas cosas, e incluso hemos asistido esta semana a una manifestación en Madrid en donde se ha visto a gente pues muy enfadada diciendo que no hay donde, incluso pidiendo no pagar los alquileres, ¿no? Por el medio, aquí estuvo la ministra de Vivienda, y también hemos conocido que el ayuntamiento, hablábamos con la alcaldesa el pasado viernes, nos decía que la idea es decretar a Coruña, no sé si todo, ciertos barrios, como zona tensionada, ¿no? Y habíamos hablado aquí en esta tertulia inmobiliaria de que no todos los contertulios estaban de acuerdo con los beneficios que la zona tensionada podía aportar a la ciudad y al problema real que tenemos de vivienda. Está con nosotros el concejal de Urbanismo, Rehabilitación y Vivienda del Concello de A Coruña, Francisco Díaz Gallego. Fran Dinís, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Gracias. Hola, buenos días, Pablo.
Gracias por acompañarnos. La decisión es firme, ¿no? De declarar, no sé si A Coruña parte o toda zona tensionada.
Sí, ya lo habíamos anunciado, ya se había solicitado a la Xunta de Galicia esa declaración. Es cierto que estábamos pendientes de la documentación que tenía el propio Instituto Galego de Vivienda de Solo, que ya la han subido a la web, con la cual, a partir de esos datos, podremos trabajar en el documento, ya estamos en ello, para poder declarar la ciudad zona tensionada. Habrá que ver distrito por distrito efectivamente qué distritos cumplen y cuáles no. Entendemos que sí que hay distritos que cumplen, si no haríamos esta solicitud, pero hay que ver si es el 100% de la ciudad o hay distritos que quedan excluidos de esta propuesta.
¿Por qué llega el Ayuntamiento de La Coruña a esta conclusión de que lo mejor es ir por ese camino?
Bueno, creemos que la ley, a pesar de que yo creo que está siendo mal contada o mal interpretada, tiene beneficios incluso también tanto para los inquilinos como para los propietarios, ¿no? Hablaba otro día la alcaldesa, precisamente el día de la visita de la ministra, de esas bonificaciones fiscales a las que se pueden acoger los propietarios que alquilan, si alquilan en una ciudad que es zona tensionada. Entonces, bueno, creemos que hay beneficios, creemos que además lo que está pasando en Cataluña nos da una pista de por dónde puede ir el precio de alquiler cuando se declara zona tensionada, y creemos que es una herramienta más para incluso poder obtener más fondos del Ministerio de Vivienda para la construcción de vivienda pública, que en nuestra opinión al final es la que va a solucionar de verdad el problema, que haya un verdadero parque público de vivienda y protegida importante en la ciudad.
Hay que decir que precisamente esta misma mañana, exactamente hace 10 minutos, desde el ayuntamiento nos ha llegado una nota de prensa y dice: adjudicadas las obras de construcción de un edificio de 50 viviendas municipales que el concello destinará al lugueiro social en Susán. Es decir, que evidentemente las construcciones llevan un tiempo, no es una cosa que salga de una semana para otra o de un mes para otro, pero a lo mejor eso de zona tensionada, si realmente, o sea, si llegas a decretarse zona tensionada, será temporal, ¿no? Porque si empieza a haber más oferta de vivienda y el mercado se va ajustando de forma el solo con la oferta de viviendas, pues a lo mejor ya no hace falta esa declaración.
Sí, es una figura que la propia ley además lo dice, que es temporal, tiene un principio y tiene un fin, y que, bueno, pues mientras se mantenga una serie de datos y de variables en la ciudad, estará en vigor, y cuando la ciudad vuelva a la normalidad, digamos, en materia de vivienda, pues ya no tendrá sentido que sea zona tensionada y por lo tanto dejará de serlo.
¿Cuántas viviendas vacías calcula usted que hay en la ciudad? Lo digo porque las viviendas vacías, hemos escuchado todo tipo de cifras, ¿no? Yo creo que de 5.000 a 150.000, ahí entra todo, ¿no? Es como el cuñado que va a pescar, ¿no? Que según a quien se lo cuenta, ha pescado más o menos. Exactamente, ¿se puede hacer una valoración de cuántas hay?
Es complicado saber tener la cifra exacta, eso es cierto. Y siempre se manejan, hay una cifra que se da mucho, que nosotros creemos que no es la correcta, que entiendo que está en los datos del INE, porque tampoco entran al detalle concreto, que es la de 19.000 viviendas, ¿no? Es el dato que más se repite en la ciudad. La realidad de los últimos estudios que tenemos, que se encargaron en su momento para el estudio de la vivienda por parte de Musa en el año 21, hablaban de 14.000, ¿no? A partir sobre todo de recibos y datos de agua, de consumos. Bueno, fue un estudio más pormenorizado de que ese número de 19.000, que entendemos que es un número gordo, en el que pueden entrar otras circunstancias, que además se dan mucho en Galicia, como, bueno, gente que tiene a lo mejor la vivienda vacía temporalmente, o, bueno, que hay muchos matices en cuanto a lo que se considera vivienda vacía, ¿no? Y en ese sentido, la cifra que nosotros entendemos que es más correcta es en torno a 14.000.
Bueno, por tanto, volviendo al principio, zona tensionada, no sé qué plazos hay, ¿no? Desde que se anuncia que efectivamente se ha tomado la decisión de decretar la ciudad o zonas como tensionadas, ¿cómo son los trámites? ¿No es algo laborioso, lento?
Bueno, nosotros estamos elaborando ya la documentación para remitir a la Xunta a partir de los datos que nos han facilitado, y es cierto que la Xunta introdujo un matiz sobre la ley de vivienda, que es esa necesidad de crear una mesa de trabajo, ¿no?, para debatir sobre este tema y para ver las medidas a tomar que tendremos que constituir, y a lo mejor puede que sea la que demore un poco más los plazos, pero nuestra idea es, en cuanto tengamos esa documentación, remitirse a la Xunta de Galicia.
O sea, no me habla de fechas, pero bueno,
no, es complicado dar una fecha exacta. Bueno, entendemos que la documentación nuestra, por nuestra parte, va a estar preparada, obviamente, antes de que acabe el año. Otro tema es que eso, si la mesa va a tener que tener una serie de reuniones previas a esa declaración de zona tensionada, pues nos puede llevar un poco más de tiempo. Pero la idea es que sea, desde luego, un plazo razonable.
No, lo digo pensando también en ese que quiere alquilar, ¿no? Que hay mucha gente que está desesperada y que a lo mejor ve en esa decisión que toma el concello, pues una salida a su problema de cara a meses venideros. Me imagino que ya conocerá los contertulios que tenemos aquí en la mesa. Está Juan José Yáñez, que es secretario general de la Asociación de Promotores Inmobiliarios de A Coruña. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muchas gracias a vosotros.
También nos acompaña Emma Martínez de la Fuente, presidenta de Agalín, la Asociación Galega de Inmobiliarias y gerente de S2M. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días.
Y también nos acompaña hoy Martín Bermúdez, que es expresidente del Colegio de Fincas, de Administradores de Fincas. Normalmente nos acompaña Teresa Suárez Agrasar, que no puede estar hoy con nosotros. Y está el expresidente Martín Bermúdez. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenos días.
Muy bien.
Gracias por acompañarnos. Bueno, habéis escuchado al concejal el otro día también aquí a Ine Rey en este estudio, anunciando lo de la zona tensionada, que yo, Juanjo Yáñez, yo creo que en principio vosotros no estabais muy de acuerdo con que se declarase A Coruña zona tensionada.
No, ya en su momento llegamos a un acuerdo y se firmó incluso un manifiesto conjunto, tres colegios profesionales y la Asociación de Promotores Inmobiliarios. Yo creo que esto es un poco mito, ¿no? El tema de la declaración de zona de mercado residencial tensionado. Es más un procedimiento que no un fin. O sea, yo lo que quiero, la ley considera, o sea, lo que habría que ver es qué efectos tiene el declarar una zona un ayuntamiento en su totalidad o en zonas concretas como zona de mercado residencial tensionado. Ahí, sin perjuicio de otras cuestiones que no proceden, si hace falta lo comentamos después, quizá la principal consecuencia es que los contratos de alquiler de persona física normal y corriente, para entendernos, automáticamente se pueden ver prorrogados durante otros 3 años más, o sea, no solo los 5 años iniciales, sino otros 3 años más. Si fuese de persona jurídica, además de 7 años, otros 3 años más. O sea, primero, supone una prórroga importante de la duración del contrato. Segundo, tiene una consecuencia en cuanto a los contratos que se vayan a celebrar en esas zonas, que tiene una limitación de renta con arreglo a la última renta actualizada, sin que se puedan cobrar nuevos gastos, nuevas cuotas. Cuidado con ese tema, porque, en fin, luego lo comentaremos. O sea, tiene toda una serie de efectos. Quizá no sea lo más perverso de esta ley. Lo más perverso de esta ley es la demora en la recuperación en caso de impago o en caso de ocupación. Yo creo que lo gravísimo de esta ley, por lo que hemos pedido, nos opusimos en su momento en la tramitación y nos seguimos oponiendo ahora, es que el pequeño propietario que ve que no le pagan la vivienda, y pensemos que en España el 95% del mercado de alquiler, el 95% está en manos de estos pequeños propietarios como cualquiera de los aquí presentes, ¿no? Entonces, yo creo que el principal elemento negativo es la demora, pero a lo mejor no te pagan y estás varios años, ya no meses o trimestres, años en recuperarlo. Sobre todo si entra el concepto de vulnerabilidad. Oiga, pues, al vulnerable hay que protegerlo, pero tiene que proteger la administración, no yo, no el propietario. En fin, yo creo que tiene una serie de efectos que, y de hecho discrepo ahí de mi amigo Fran, del concejal, los datos, los únicos datos contrastados que tenemos en España son en Cataluña. Cataluña, sí es cierto que por primera vez en Cataluña se empezó a aplicar una ley muy similar a esta en el año 2020, que luego fue declarada inconstitucional por orden de competencia, en fin. Pero sí es cierto que por primera vez en los últimos datos se dio una pequeña limitación en la renta, caída de renta de un 5%, pero el efecto mucho más preocupante es que cayó la oferta en casi un 20%. O sea, en Cataluña, los pequeños propietarios de Cataluña han decidido, como sucederá en casi toda España, retirar del mercado si tienen esas limitaciones, ¿vale?
Emma Martínez de la Fuente, ¿tenéis miedo a que retraiga a los propietarios, viendo que si es mercado tensionado, tienen un inquilino, les va a ser complicado en caso de impago pues recuperar su vivienda? Pero es que puede producirse ese efecto catalán, ¿no? De menos vivienda en alquiler y al final pues un problema para los que quieren alquilar.
Vamos a ver, ese efecto ya lo notamos en el momento en el que se aprobó la ley de la vivienda, ¿no? Que fue ya en mayo del 2023. Es decir, ya hemos notado ese miedo de es que si me van a regular. Bueno, sabemos que regular los precios es, bueno, pues para los propietarios pues es un problema, ¿no? Pero bueno, aún así yo creo que el problema no va a estar tanto en el tema de los impagos, porque el problema de los impagos ya lo tenemos desde que se aprobó la ley de la vivienda, ¿no? Sino que si realmente se declara la zona tensionada en Coruña, que yo creo, porque no puedo ponerme una venda en los ojos, indudablemente estamos en un mercado tensionado. Es decir, ha aumentado muchísimo el precio de los alquileres. El precio medio del alquiler supera el tercio del precio medio de los ingresos, me refiero. Indudablemente es un mercado tensionado. Otra cosa es que si se declarara la ciudad de La Coruña como mercado tensionado, ¿qué consecuencias íbamos a tener? ¿Que se regularan posiblemente algo los precios? Pues posiblemente. Pero yo tengo miedo a eso de que igual pueda irse parte de esos pequeños inversores que digan: es que si no voy a poder hacer una buena inversión en el piso, no alquilo. Y me preocupa también, sobre todo, por el tema de lo que hablabas tú antes, de la vivienda vacía, ¿no? Porque sí es verdad que ante el problema de la vivienda que tenemos a día de hoy, hay varias maneras de actuar, ¿no? Una es construyendo más, que está claro que están casi todas las administraciones poniéndolo eso a día de hoy encima de la mesa, por lo menos con muy buenas intenciones, pero eso sería siempre una solución a medio plazo, ¿no? ¿Cuáles serían las soluciones a corto para que hubiera más oferta? Porque realmente en las inmobiliarias lo que sentimos ya no es tanto el problema del precio, que también lo es, sino que no hay oferta. La gente viene a pedir viviendas en alquiler que no tenemos. ¿Quién tendría esas viviendas? Pues a día de hoy los que tienen la vivienda vacía. Entonces, claro, ¿cómo podríamos, mi pregunta, ¿no?, a Fran, ya que lo tenemos aquí, es cómo podríamos incentivar a esos propietarios de vivienda vacía a que pongan su vivienda vacía en el mercado del alquiler? Porque sería una manera, no sé si sería un parche o no, aunque sea a poquitos, pero siempre todo suma, ¿no?
Hombre, si fuese un 10% de 14.000...
Claro, es que ya no sería tanto parche. Claro, claro. El problema que tenemos es que si se declarara zona tensionada, esos propietarios que igual tienen que hacer una obra de rehabilitación en su vivienda, porque mucha de la vivienda vacía igual está muy anticuada, igual no cumple en materia de habitabilidad, si tiene que hacer una gran reforma, si se declarara zona tensionada, habría unos índices de referencia del alquiler. Entonces, no sabemos hasta qué punto puede ser eso atractivo para esos propietarios.
Déjame preguntar la opinión a Martín Bermúdez, el presidente del Colegio de Fincas, de Amistades de Fincas. ¿Qué les parece esa medida? Que, evidentemente, hay que tener en cuenta, al margen de las cuestiones políticas y demás, que el que legisla o el que gobierna busca soluciones, ¿no? Sí. Busca mejorar una realidad que está ahí, ¿no? Que es que la gente quiere alquilar y no hay pisos para alquiler, no, y los que hay son carísimos, ¿no?
Y efectivamente es de agradecer que busquen soluciones, bueno, por supuesto. Lo que pasa que no coincido, desde luego, no, nosotros no pensamos que sea así. De hecho, hablaba Yáñez de que habíamos firmado un manifiesto de los colegios. Yo creo que donde radica de verdad el asunto, donde, y además citaría alguna cosa que lo demuestra, es lo que hay que darles confianza al arrendador. El arrendador es un señor, la mayor parte personas privadas, que un modelo muy típico es haber conseguido un segundo piso para completar su pensión, para completar sus ingresos. En épocas antes, en la generación anterior, aquellos señores que dejaban hijas solteras les dejaban un piso con el que podían vivir, a veces alquilando una habitación, a veces tal. Hay que darle confianza, y además ya hemos tenido alguna demostración históricamente. En el momento que les das confianza, véase, bueno, yo aquí soy el mayor de los que estoy, tengo que remontarme un poquito atrás, pero todos conocíamos la ley del texto refundido del 64, que refundió todos los alquileres desde principios del siglo pasado. Y el grave problema era el que se entregaba una vivienda y no se veía hasta la segunda generación. No solamente no se respetaba el plazo pactado de un año, de dos o de tres, no, es que era prorrogable por la tácita indefinidamente, y encima dos subrogaciones. O sea, los contratos, y los que ya hemos tenido una cierta experiencia, los hemos resuelto entre los nietos de ambos, ¿ya? Con unas rentas, además, controladas, que no se podía dar. Bien, que efectivamente pasó un momento, pasó nuestra guerra, como, bueno, en la Europa continental pasó lo mismo, que después de la Segunda Guerra Mundial también se redujeron. Pero hasta el año 90 y tanto no se logró salir con la ley de Antecic. Y hay un momento que aquí que yo creo que hay que traerlo, y no hay que olvidarse de él. Es que el peor momento de cuando más baja el parque de alquiler es en el año 85. En el año 85 el gobierno, y un gobierno socialista en aquel momento, ¿no?, tiene que sacar un decreto, que es el 2/85, el conocido por el decreto Boyer, ¿no? Y el decreto Boyer, que era un decreto, creo recordar, que de dos artículos nada más, muy pequeñito, okay, es una cuestión de salida, lo que hace es que elimina la prórroga forzosa. Y se pasa de haber bajado hasta el 10%, oficialmente reconocido, que parece que estaba menos, a pasar en un plazo muy breve de tiempo, pasar al 17% otra vez. O sea, dale confianza. O sea, el arrendador tiene que tener la confianza plena, plena, de que puede cobrar la renta, de que si se queda con un inquilino que no le paga, lo puede sacar, que tiene derecho a recuperar su bien en las condiciones en que fue entregado, simplemente para volverlo a poner.
Fran Diris, ¿cómo se le puede dar esa seguridad que piden más o menos todos, de alguna manera, dicho de una forma u otra, piden a la persona que tiene una vivienda, que la quiere poner alquiler, o bien de los que lo tienen vacío, o ya de los que lo tienen alquilado, darle esa seguridad? Yo no sé si, por lo que parece, lo de decretar zona tensionada no va en esa línea, a dar tranquilidad.
Bueno, yo en ese sentido niego un poco la mayor, ¿no? Yo creo que una de las maneras de dar seguridad también al propietario que quiere alquilar, que coincido con todos, que al margen de informaciones que a lo mejor hacen referencia a otras ciudades, en el caso de Coruña no son grandes tenedores, no hay grandes bancos ni grandes promotoras con mucha vivienda vacía ni con muchas viviendas en alquiler, son pequeños propietarios. Yo creo que al final la seguridad de entrada se la damos no creando tampoco un alarmismo que no existe, ¿no? La realidad en la ciudad no es que se esté produciendo un masivo impago de alquileres ni que se esté produciendo una situación en la que haya ocupas. Los porcentajes que nos están dando en la ciudad son bajísimos como para crear un problema que no existe, con lo cual yo creo que para empezar, yo creo que tenemos que normalizar el discurso y no aludir a situaciones que no se están dando. Y después, reitero lo que comentaba la alcaldesa el otro día aquí en Radio Voz. La propia ley, la propia declaración de zona tensionada supone ese beneficio también para los propietarios porque permite, con esa rebaja del 5% en los alquileres que va a beneficiar al inquilino, esa desgravación del 90% para el propietario. Con lo cual, es cierto que no es un beneficio que después va vía desgravación, pero que es un beneficio interesante que yo creo que para cualquier persona que tenga un piso en propiedad y lo quiera alquilar.
Pero Juanjo levantaba la mano mientras hablaba Fran Diniz.
Yo creo que la bonificación fiscal, para hablar con propiedad, si queremos centrarnos en este tema, la bonificación fiscal está condicionada, hay una bonificación fiscal automática, vamos a llamarla así, del 50%, para que suba del 50% del rendimiento neto al 90%, tiene que haberse alquilado la vivienda por un 5% de renta inferior a la última. Si ya partimos de que la última, por hipótesis, deseas subirla, si encima tienes que bajarla de algo que a lo mejor ya era renta congelada o renta muy antigua, probablemente el beneficio fiscal salga negativo, o sea, lejos de ser positivo, es negativo. O sea, otra cosa distinta es que la ley no pusiese esa condición de que tienes que alquilar, para gozar de ese beneficio fiscal, tienes que alquilar por una renta como mínimo inferior al 5% de la última renta anterior. Entonces, yo creo que el beneficio fiscal es mínimo. Yo aquí simplemente creo que se puede encontrar en internet el informe del Banco de España del año 2020, cuando se empieza a generar los primeros anteproyectos de esta ley de vivienda. El Banco de España saca un informe público, yo creo que se puede encontrar en internet, donde estudia la incidencia de las limitaciones de renta y de las intervenciones en el mercado de alquiler. Y es demoledor, o sea, es demoledor. El informe es, no se le ocurre a nadie, porque no solo lo que comentábamos antes, se va a retraer la oferta. Segundo, se va a incrementar las rentas en municipios colindantes. Tercero, el parque de vivienda se va a arruinar, porque nadie va a invertir nada si sabes que no vas a poder luego ni siquiera recuperar la inversión. En fin, yo animaría a todos los oyentes a que estudiasen ese informe del Banco de España, organismo público, del año 2020. Pero sí quisiera también la declaración de zona de mercado residencial tensionado tiene que ir acompañada de un plan de medidas correctoras, dice la ley. Plan de medidas correctoras. Nosotros lo que hemos dicho en nuestro comunicado conjunto es, a ver, estamos esperando a que, ¿cuáles son esas medidas correctoras? Yo ya le propondría, aprovechando que tenemos aquí a Fran, yo ya le propondría la primera medida correctora es que el ayuntamiento agilice la concesión de licencias, y no solo de licencias de construcción de obra nueva, sino muy especialmente las de rehabilitación y las de cambio de uso. Cambio de uso, lo comentamos.
Cambio de uso, sí, lo hablamos el otro día. Y además,
el cambio de
en
uso,
otros ayuntamientos sirve con comunicación previa.
Claro.
Y en Coruña no.
Y en Coruña no.
Y eso está claro que, bueno, yo creo pues que, hay yo unos creo plazos que hay que cumplir.
Claro, yo creo que
volvemos lo de siempre. No va a ser a corto plazo.
Ahora que la Xunta parece que va a volver a modificar. Ya lo modificó en septiembre del año pasado y aquí entre nosotros, y como no se escucha a nadie, no sirvió para nada, ¿verdad? Pero el decreto de septiembre, del 7 de septiembre del año pasado, en este punto quedó casi en declaración de intenciones. Ahora el presidente de la Junta parece que va. Pues yo lo que sí le pediría, aprovecharía, y no es por meterme.
No va a venir más a la presidencia,
Siempre que invité estoy aquí.
No, a ver, yo sí, lo que sí es cierto es que desde las empresas y desde los particulares y muchos estudios de arquitectura nos lo están transmitiendo, estamos también muy preocupados por la lentitud tanto en el tema de la concesión de licencias de obra nueva, pero muy especialmente en los temas de rehabilitación y de cambio de uso.
¿Eso se puede englobar en medidas correctoras? ¿Eso?
Sí, no, efectivamente. Es decir, es que la declaración de zona tensional no es un fin en sí mismo, efectivamente. Como comenta Yáñez, tiene que conllevar una serie de medidas correctoras, que puede ser, obviamente, pues esa, la agilización de las licencias, sobre todo, además, podemos usar incluso prioridad, como se está dando ya, a la vivienda de protección oficial o a la vivienda pública. Y yo creo que, fundamentalmente, que yo creo que ahí el Estado sí que está haciendo o empezando ya un proyecto ambicioso de la construcción de vivienda pública, ¿no? El otro día hablaba también en un debate que tuve sobre vivienda, que siempre se pone el ejemplo de Viena o de los países nórdicos. Decía alguien allí, bueno, si la vivienda que se construyó en de protección en España no se hubiese perdido esa categoría o hubiese seguido formando parte del parque público de vivienda, tendríamos un parque público de vivienda, vamos, que dejaría Viena a la altura del Betún. Y Coruña es así. En fin, se hizo mucha obra por parte del Instituto Nacional de la Vivienda, por parte del IGUS, que si se hubiese mantenido como vivienda pública, tendríamos ese 25% ideal que se habla, ¿no?, de vivienda pública en la ciudad. Con lo cual, yo creo que fundamentalmente la medida correctora principal es que tanto Xunta como Ministerio, con el apoyo obviamente del Ayuntamiento, promuevan vivienda pública en la ciudad. Nos consta que tanto por el Ministerio como por parte de la Xunta se está impulsando este tema, y desde luego por parte del Ayuntamiento va a haber todo tipo de facilidades.
Hay otra cuestión que se ha colado estos días también, porque aquí noticias inmobiliarias antes eran esporádicas, ahora estos días. Ese bono de 200 euros, ¿no? Que recordar que son 200 euros.
250.
Para 250 euros para la persona que quiere alquilar que tenga esa ayuda, ¿no? Inicialmente uno va a pensar, pues está bien, ¿no? Pues toda esta gente que protesta, ¿no? Que no tiene una casa, ¿no? Que lo destinan a un sitio, a una ciudad, y no, pues, y que se le va 800 euros el alquiler, 900. Dice, pues yo tengo 250 para empezar. Pero de repente sale la otra noticia que dice que eso se lo va a quedar el propietario. O sea, que al final va a ser un dinero que no va a ayudar tanto al que quiera alquilar, sino que va a beneficiar al propietario. A ver, ¿cómo le podemos explicar eso a la gente? Espera, Juanjo levanta la mano, pero por repartir. A ver, Emma, a ver, ¿cómo...?
Bueno, esto ya pasó, porque este bono alquiler ya pasó. Y la realidad es que sí es verdad que no es que vaya a manos del propietario, pero que muchas veces que estamos en un momento del mercado indudablemente tensionado. Y eso quiere decir que hay poca oferta. Y cuando hay poca oferta, los precios suben.
Y el que tiene la vivienda hace con ella lo que quiere.
Y el que tiene la vivienda, entonces, tenemos que intentar apoyarlos, pero no para que cobren más, sino para que tengan más seguridad. El objetivo tampoco es que cobre más el propietario. Lo que necesitamos es que también quien no pueda acceder, acceda.
¿Pero cómo llega esos 250 euros al propietario en vez de al inquilino?
No, vamos a ver, la ayuda llega al inquilino. ¿Qué pasa? Que igual el inquilino puede llegar a pisos que de otra manera no podría llegar.
A mí, si me permites, claro. Aquí hay un dato que es demoledor, que es que para cobrar esa renta, o sea, para cobrar esa subvención, es la renta básica de emancipación del señor Zapatero, ¿se acuerda eso?
Esto ya
venía de la época de Zapatero, luego Rajoy lo mantuvo con otra denominación para no decir que le estaba copiando a Zapatero, y ahora los nuevos dicen y chaman ya de otra manera. Vale, pero el tema es... Tiene que, el piso donde va a vivir se tiene que alquilar por unos límites concretos. Y, por ejemplo, para que lo escuche la gente, en la ciudad de Madrid, que es probablemente la zona donde hay la mayor crecimiento de tanto de precios de venta como de renta, solo hay 4 viviendas. Solo puede haber 4 inquilinos que gocen de esta ayuda. Solo 4. Porque tiene que cobrarse menos de 600 euros o 500, dependiendo de los casos, ¿vale? Aquí en Galicia son 600 euros en algunas ciudades.
600 en Coruña, 500 en área metropolitana.
Eso es. Entonces, y otra serie de requisitos. Pero, a ver, este tema, o sea, bienvenido sea, ¿eh? Yo tengo 3 hijos y ojalá que alguno de ellos sea uno de ellos, ¿eh? O sea, que bienvenido sea. Pero cuidado con creer, o sea, esto no pasa de ser un parche. Por cierto, que ya estaba en el Real Decreto. El Real Decreto 41/2000, 2022, ya está incluido. O sea, esta novedad. Vamos a ayudar. Oye, esto ya estaba previsto. Pero es que ya estaba previsto desde la época del Zapatero. O sea, yo creo que aquí se están poniendo parches, sin olvidar que lo principal que hay que hacer es... Aquí llevamos desde el año 2008 que pero no se ha construido
vivienda. Están poniendo parches porque la vivienda no se construye la noche a la mañana.
Eso es.
Si se pudiesen comprar... Póngame ahí 2.000 viviendas en Susan.
Las existentes, como bien decía Emma, pues las existentes... Lo que hay que hacer es garantizarle al propietario de las viviendas existentes, estén vacías o estén hechas unos zorros, que realmente las pongan en el mercado pasado mañana. Y eso, la única manera de ahí, lo digo para no esperar los dos años, si este señor nos concede las licencias. Bueno, claro, pero, la única manera que hay es de que salgan al mercado ya, lo otro ya veremos si es a 2 años, 3 años, pero habría que conseguir que la gente que se retrae, por dar un dato que es demoledor, hay empresas en esta ciudad que han decidido Hay empresas, algunas de Aproinco, que han dicho que, ante el temor de estas, que han dicho, de ahora en adelante, cada vez que un inquilino se vaya, se vende el piso, se vende, no se vuelve a alquilar.
Yo he tenido ventas de ese tipo de empresas. Y aún así, a mí también me gustaría hacer hincapié en el tema de que, si nosotros en Coruña se declara zona tensionada y los ayuntamientos limítrofes no,
claro.
En todas las inmobiliarias tenemos mucho cliente inversor que compra piso para poner en alquiler, que son muy necesarios porque muchos de los pisos que están saliendo en alquiler es de pequeño inversor, muchas veces pues empresario, autónomo, que tiene unos ahorros y dice, bueno, pues aquí siempre nos ha gustado, ¿no?, el invertir en ladrillo. Que igual dicen, oye, es que mírame pisos en Cambre, Culleredo, Boleiros, o en Sada, o en Arteixo, porque Coruña se va a declarar zona tensionada, me van a limitar el precio. No sé hasta qué punto nos, o sea, puede interesar, claro, ¿no? La zona indudablemente.